Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, donde a esta misma hora de lunes a viernes les presentamos entrevistas con esas grandes figuras del deporte cubano, entrenadores, boxeadores, peloteros, futbolistas, basquetbolistas que brillaron, brillan y también van a sobresalir en próximos años, porque cada día tendremos un nuevo invitado aquí en este esperado programa Deportes con los Grandes, que ya nos vamos a nuestro primer segmento.
Entrevista con los Grandes.
Bueno, mis amigos, ya nuestra productora Bertica Raval se encuentra lista, al igual que nuestro ingeniero sonido Mike Vázquez. Y señora, qué placer de conversar con un señor que llegó ayer de Cuba, esto fue en 1980, ya han pasado unos cuantos años. Se dedicó en Cuba al boxeo y, por supuesto, aquí en Estados Unidos también siguió ligado al deporte de los puños. Me refiero al habanero Jorge Callar, de una experiencia grande, sobre todo a finales de los años 60, esa década grande, y también la década de los 70, yo diría, la mejor década del boxeo cubano, también comenzando los años 80. Y bueno, qué placer de conversar con Jorge Callar, que tuvo en Cuba, a glorias del deporte, algunos fallecidos, y bueno, acá en Estados Unidos también a campeones mundiales a nivel profesional, campeones continentales también a nivel profesional, y ha entrenado y sigue entrenando a muchos cubanos, y no solamente cubanos, sino también a púgiles de otras naciones. Así que bienvenido Jorge Callar a nuestro programa Deportes con los Grandes. Muy buenas.
Buenas.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Quería corregir algo. Yo no soy de La Habana, yo soy de Santiago de Cuba.
De Santiago de Cuba, pero bueno, te criaste en La Habana, ¿no?
Sí. Bueno, sí, empecé en el asunto del boxeo, empecé en Santiago de Cuba, y ahí, y después fui para La Habana ya, para la EPA Nacional, estuve en la EPA Nacional y después en el Fajardo.
Bueno, tocaste un tema clave. Santiago de Cuba, la arena famosa ahí de Santiago de Cuba, que, bueno, tuvo a grandes campeones profesionales en los años 40, 50, y un poco más acá, en la década de los 60, 70, 80 y 90, contó también con grandes campeones olímpicos, campeones mundiales. Estamos hablando de Alejandro Montoya, que aquella pelea la perdió muy cerrada con Bert Wilenburg y Al Nastak. Y
bueno, Alejandrito
Montoya. Emilio Correa, campeón olímpico en el 72, campeón mundial en el 74, aquella victoria por nocaut ante Clinton Jackson. Estamos hablando de Genovevo Griñán, señores.
Genovevo Griñán.
En el 77. Sí, en el 77 fue con 18 años, que no lo conocía nadie, solamente sus padres y sus amigos y los que estaban en gimnasio con él ahí en Santiago de Cuba, y ganó oro ganando todas sus peleas por nocaut en aquel famoso torneo Cinturón de Oro de Rumanía. Así que, Jorge, ¿qué te parece si comenzamos con tu etapa? ¿Cómo inició tu vida en el boxeo ahí en Santiago de Cuba?
Ok.
Háblame de esa etapa. Okay.
Bueno, mi etapa empezó de pequeño. De la parte atrás de mi casa había un gimnasio de boxeo que era el gimnasio de Labrada. Y ahí yo, por el tablado de mi casa, podía ver el training de boxeo allí. Y después, cuando llegó la revolución, allí estaba Fernandito Verane, Becerrita, estaba Totó Godine, eran boxeadores de Dula Bayán, que le decían Pichilango. Estaba
muy famoso Bayán, sí.
Sí, había otro peleador bueno de la época, Bobby Luis Jr., Duvergel, Eliel Duvergel, que peleó con Vicente Saldívar en México y le ganó. Bueno, había muchísimas figuras de aquella época. Ahí empecé yo, estaba Florentino Fernández, que lo patrocinaba la Tretonele en el
¿Qué
tiempo
clase,
antes
¿qué
de la
clase de pelador Florentino Fernández? Sí. Increíble, ¿eh?
Había muchísimos peleadores de calidad enorme. Y entonces ahí después viene y pasa, llega la revolución y quita el boxeo profesional, como todo el mundo lo sabe. Y entonces Ignacio ese cerró, sí, y no dejaban a los entrenadores de allí pasar por él, por un gimnasio de boxeo. No lo dejaban. Habían una cantidad de entrenadores, entre ellos estaba Danilo Rico, estaba Luis Montache, estaba, que era principiante en el entrenamiento, el difunto Joaquín Albial. Habían una cantidad de entrenadores de la época, que Rapidez, estaba toda esa gente ahí. Entonces, bueno, quitaron el boxeo profesional en Cuba y no permitían que los boxeadores profesionales tuvieran vínculo con los boxeadores amateurs. Y entonces ya cuando yo cojo tamaño, que tengo como 12 años, yo era vecino, Emilio Correa vivía cerquita de mi casa, justo Emilio, sí, Correa Bayán.
Bayán, efectivamente.
Primo de Dula Bayán, eran primos, sí, porque él era hijo de un hermano de Zenaida, que era de apellido Bayán también, y su hermano era el padre de Pichilango de Dula Bayán.
Sí. Y bueno, por otra situación de que se prohibió el boxeo profesional en Cuba comenzando los 60, precisamente el boxeador del cual tú hablaste, ¿no? Florentino Fernández, quien lamentablemente se murió bastante joven, a los 76 años acá en Estados Unidos.
Los 76 años murió.
76 años.
Entonces Emilio Correa me dice, oye, vamos, métete conmigo en el gimnasio, vamos para el gimnasio para practicar boxeo y eso. Y me llevó al gimnasio de Kiburulú, Juan Bautista Sierra, ahí en Los Hoyos, allá en Santiago de Cuba. Y ahí empecé como boxeador amateur allí, empecé a entrenarla allí, ahí hice mi primera pelea y eso. Y entonces fui al Nacional de Pinar del Río en el año 1967. Fue en Pinar del Río, allí peleé con Marcelino Guzmán, gané la pelea, que me quedé campeón nacional de segunda categoría, porque antes habían tres categorías, primera, segunda y tercera,
sí.
Ajá, y entonces en segunda categoría cogí pero de la categoría menor, sí, era un campeonato de menores, yo tenía en ese tiempo 13 años, y ahí ya me estoy perfilando, y ganaba y perdía con cualquiera, de eso era así. Y entonces, bueno, ya cuando ya me tengo la edad de servicio militar obligatorio, tengo que hacer largo, y entonces me seleccionan para ir para la EPA Nacional en el año 69, y llegué a la EPA Nacional.
En esa época estaba Diógenes Agarra y ya, ¿no?
Estaba Diógenes Agarra, el Ronco, que sí, nosotros le decíamos el Ronco.
Sí.
Estaba Luis Pérez y estaba este otro, ¿cómo que se llamaba él?
Peter Roque no había llegado ahí.
Peter Roque no estaba ahí. Ni Peter Roque, ni Pedro Luis, ninguno de esa gente estaba ahí. Entonces, ahí empecé, ahí hasta que yo me hago novio de Rosa María Zaya y me botan me sacan de ahí de la EPA Nacional. Bueno, fui para allá, para mi pueblo natal, y por el servicio militar obligatorio, por huir del servicio militar obligatorio, me hice un curso de profesor de educación física de emergente. Y lo pasé de 6 meses. Y de ahí no había mucha posición para yo empezar a trabajar como profesor de educación física. Y entonces el del Linder me dice, chico, ¿por qué tú no te metes en el curso que ahora mismo hay de maestro docente tú tienes capacidad para hacerlo, van, y me hice maestro emergente, ¿no? Que fui a una escuela de magisterio.
Sí, en esa época había muchos cursos emergentes. Sí.
Era emergente. Y me mandaron para la zona de Chivirico a impartir clase allí. Imagínate, la escuela la tuvimos que hacer nosotros. Pero había un plan vial que estaban haciendo la carretera que iba para Ubero. Eso es Sierra Maestra. Y sí. Ahí empecé a dar clase allí como de alfabetización, porque había muchas personas que estaban ahí nocturnas dando clase y eso. Pero qué va, compadre, yo no estaba para el monte. Y el monte a mí me volvía loco. Sí. Y yo fui para Santiago de Cuba. Y dije, no, eso no lo aguanta nadie. Y me empecé entonces... pasé un curso de especialista en calzado ortopédico, me hice especialista en calzado ortopédico y trabajé en el consolidado. De ahí me dicen que había un curso para profesor de que estaba en Fiquito el tenis, estaba Mariano Leiva, y toda esa gente me dicen que había un curso en el Fajardo, que me metiera, o sea, Marco Antonio Socorro, que hoy tiene una empresa grandísima,
en Miami.
Un plan de salud, y eso grandísimo. Bueno, pues entonces entro en el Fajardo, pero entro en el Fajardo como correspondencia, tenía que coger las clases y llevármela, ya yo vivía en La Habana, y ahí empieza mi trayectoria como entrenador. Y entonces había tanta necesidad, y Cuba era un semillero enorme para dar boxeador y pelotero, y entonces me dan... a mí y al hermano de Jorge Luis Romero, gimnasio que era un cine en el municipio Playa. Y ahí empezamos nosotros ahí a empezar a hacer muchachos ahí, enseñar a los muchachos y eso. Y aquello se dio bueno porque allí salieron unos cuantos muchachitos para la Eddie Mártires de Barbados, y ahí empecé ahí. Pero entonces en el 80, eso fue ya en los 70, en el 80 vengo para acá, y vengo con Alcide Morales, Vico de Camagüey, que era mi amigo.
Bueno, Alcide Morales de Tez Blanca fueron los peleadores más agresivos al estilo de Luis
Rodríguez. Sí, uno de los peleadores más bravos que había en lo que era el Fajardo.
48 kilogramos.
Sí, era 48 kilogramos. Y entonces ahí conocí nosotros primero fuimos para como boxeadores, para allá, para Nueva York, que nos fue a buscar al centro donde nosotros estábamos, que era la base de Engle en el 80, en Pensacola. Y de ahí fueron, ahí estaba Isidoro Álvarez,
Isidoro, que creo que
Moreno, es primo de... que después se puso Moreno, pero el nombre de él es Isidoro Álvarez.
Que no, él es familia de Mariano Álvarez, que fue bronce al Mundial de La Habana.
No, Isidoro Álvarez es del Pinar del Río.
Oh.
Y Mariano
Santiago.
Álvarez era de Santiago de Cuba, que peleó con Howard Davis en el Mundial de 74.
Perdió discutiendo plata, sí. Y fue bronce Mariano.
Y perdió. Esa pelea la perdió con Howard Davis.
Sí. Entonces, tú tuviste la posibilidad de trabajar con Jorge Luis Romero, un boxeador comenzó en el equipo nacional en los años 60, ¿no?
Sí, eso fue en el 77, 77, 78, andando el Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes. No sé si te recuerdas de eso, el Onceno Festival. En esa época nosotros estábamos ahí juntos, ahí en el gimnasio de Playa, que era un cine que se llamaba el Cine Res. Entonces, estando yo en Nueva York con Alcide, Rubén Filiu, y estaba ese, aquí había un grupo de muchachos como Raúl Hernández, estaba Pedro Daza, había una cantidad de boxeadores enormes. Y entonces allí conocí a Chino Gobín y a este señor que le decían Galvanito, era peleador profesional y se parecía mucho a Luis Galvani peleando. Y entonces allí aprendí un poco con el Chino Gobín y eso, y entonces nos da por bajar para acá a mí y al Cid. Y llegamos nosotros aquí a Miami ¿cómo se llama? Pero ya yo estaba salido del boxeo porque ya me daban y me dolía la cabeza y eso. Y yo dije, no, no, esto no puedo seguir yo en el boxeo porque ya yo no tengo ni los reflejos ni nada. Yo me había metido en la embajada de Perú y pasé mi trayectoria en Cuba de mala, en el sentido de que estaba decidiendo del gobierno y eso. Y entonces, bueno, aquí Carón me dio la oportunidad.
Carón González.
Carón González. Fue mi maestro aquí, y Luis Sarria, que fue para mí uno de los mejores entrenadores que ha dado Cuba de todas las épocas. Fue entrenador de Mohamed Ali, ¿okay? Y hizo a este muchacho que murió, a Luis Manuel Rodríguez, y tuvo una cantidad de boxeadores grandes, que fueron grandes. Y entonces, bueno, allí aprendí con ellos allí, hasta que ya empecé ya a entrenar yo mi propio boxeador. Entrené a Johnny de la Rosa, a Leonel Ortiz, trabajé con Carlos Chugar de León, que yo
bueno,
no era
Carlos, Carlos de León, el puertorriqueño, incluso fue campeón mundial y continental en el peso.
Sí, fue tres veces campeón de los cruceros, porque antes los cruceros era, habían 190 y 195 libras, no más de ahí. Ese era, Iván de Holyfield era el campeón de las 195 libras y él era el campeón de las 190 libras. Estuve trabajando con él, el entrenador del, el oficial era Enrique Carrión, puertorriqueño, que me enseñó muchísimo, Kiki, le decíamos, nosotros le decíamos Kiki. Y ahí empezó, ya fui cogiendo experiencia, trabajé con Johnny de la Rosa en la famosa pelea esa con el Maromero Pai allá en México, en el Distrito Federal. Fue Tuto Zavala, que estaba, que fue el promotor que consiguió la pelea. Y ahí empecé a trabajar con boxeadores cubanos como Mauricio Rodríguez, empecé a trabajar con Nelson Beleño, un colombiano venezolano que se retiró invicto con 20 peleas, 19 peleas invicto, conmigo yo 11. Y ahí empecé a trabajar ya independiente solo. Carón falleció y por ahí para allá, y hemos estado ahí a la orden ahí hasta ahora, ¿me entiendes?
Bueno, trabajaste al principio cuando llegó de Cuba con Georgis Barthelemy, el guantanamero, ¿no? Que Cuba
sí, trabajé con Georgis Barthelemy, claro, sí, con Georgis Barthelemy, Alex Loco Lugo, trabajé con Lionel Ortiz, tuvo rankeado número 3 del mundo, ¿sabes? Tuve a Rocky Montoya, que lo peleé con Marlon Taylor en New Jersey, en Atlantic City, que peleó con Marlon Taylor, una pelea buenísima. Decisión, ahí se coronó Iván de Holyfield campeón esa misma noche, ese día ahí teniendo que pelear.
Sí.
Y ahí bueno, comenzó.
Comenzando los años 2000, el peso completo cubano Eliseo Castillo Ramos, hermano de Eliezer, comenzó
con
a trabajar contigo, ¿no? Con Jorge Callar en luchador, ¿no? Y bueno, después de derrotar a Michael Moore, esto fue en el 2004 en la ciudad de Miami, una victoria de Eliseo Castillo ante Michael Moore, que había sido campeón en los guantes de oro en varias ocasiones, en 71 kilogramos, incluso estuvo en toques contra Estados Unidos.
Kilogramos. En realidad, ese muchacho nunca fue heavyweight, porque él peleó con Klitschko allá en Alemania, heavyweight, sí. Eso era un heavyweight inflado. Ahora mismo está pesando 175 libras. Nosotros bueno, tenemos una bonita amistad y eso, y siempre hablamos y comenzamos. Tremendo boxeador.
Eliseo Castillo, tras derrotar en Miami al señor Michael Moore, un zurdo, se ganó el puesto y combatió contra el ucraniano residente en Alemania, Vladimir Klitschko. ¿Qué recuerda aquella pelea? Porque Castillo no podía, bueno, el peso corporal de Castillo era 205, 210 libras, y Vladimir y su hermano Vitali son pesos completos de 6 pulgadas, 7 pies, 260, 270, pero se esperaba que Castillo le podía dar una pelea bonita a Vladimir, y finalmente perdió en Alemania.
En el cuarto round ya,
sí.
Porque
después
esa
te tocó
la división de él, ese Pincho Gutiérrez decía que entre dos boxeadores bueno, gana el más grande, y no se equivocó,
Y bueno, estuviste con Eliseo también, esto fue en Rusia, ¿no? en el 2009 cuando fue a combatir contra Denis Lebedev y perdió. ¿Qué fue lo que le pasó a Licey hoy? Porque creo que llegó tarde por la visa.
Allí no la fabricaron, porque nosotros llegamos a Rusia, primero tuvimos en Francia, y tuvimos 2 horas y pico en Francia esperando el vuelo de Aeroflot de ruso. Y llegamos ahí, cuando llegamos al aeropuerto de Moscú, el carro que nos fue a buscar era un carro chiquitico que, bueno, que ahí no se, entre la maleta y lo que la maleta que nosotros llevábamos, porque hacía frío, el liceo estaba
en... Sí, porque eso fue en marzo del 2009, mucho frío.
4 horas de viaje del aeropuerto a Moscú, al hotel donde nos hospedaron a nosotros, que estaba en la avenida Vladimir Lenin, Yuri Gagarin, estaba el hotel de que nos hospedaron a nosotros. 4 horas de camino. Y ese mismo día, a esa misma hora, hicieron el pesaje. ¿Ok?
Viaje largo. Nosotros
pensábamos que íbamos a tener 2 días y al otro día fue la pelea. Y para la pelea nos fueron a buscar a las 9 de la mañana. Y estuvimos dando vueltas en el carrito chiquitico ese, porque el hombre decía que se había perdido. Y era dando vueltas para aquí, dando vueltas para allá, hasta que llegamos a la... que era una escuela, y era un evento que había de amateur y habían 2 peleas que iban a ser profesionales. ¿Ok? El liceo allí, bueno, imagínese, estaba... y los rusos arriba de uno, y que si el vendaje no, que mira que esto no es así, que sigo. Pero nosotros no pudimos chequear, yo quería chequear el vendaje del otro muchacho y no se nos permitió. Dijeron ellos que la comisión era lo suficientemente alta para hacer una valorización del vendaje, ¿me entiendes? Y entonces sí. A mí me mandaron a quitarle el vendaje y me pusieron que no, que nada más que eran 4 yardas de venda y que tenía que ser como sí. Aquí, que no te permiten hacer ponerle a los nudillos el paladrapo. Bueno, pero yo no le puse el paladrapo, pero ese me lo mandaron a quitar.
Sí. Bueno, actualmente está trabajando mucho en Miami con grandes prospectos, ¿no? Y muchos boxeadores profesionales.
Sí, ahora mismo, esto por el lío del COVID, estuvo floja, en el sentido de que hay mucho miedo y cosas con el problema este del COVID. No, yo tenía un boxeador, un prospecto grande, Manny Correa, ese chamaquito sí. Peleó 2 o 3 veces conmigo y...
Sí, está invicto Manny Correa, un gran boxeador. Bueno, gracias, Jorge Callar, lamentablemente el tiempo se nos fue. Este programa ya llegó al final, así que agradecido por tu presencia aquí en nuestro programa Deportes con los Grandes. Más adelante, indudablemente, vamos a estar de nuevo conversando, charlando aquí, especialmente para nuestros amigos oyentes en Cubita la Villa. Nuestra productora fue Bertica Raval, nuestro ingeniero de sonido Mike Vázquez. Les habló Edemio Nava González. Tuvimos el placer de charlar con Jorge Callar, entrenador de boxeo profesional aquí en Estados Unidos. A todos, muchas gracias, muy buenas, y hasta un próximo programa Deportes con los Grandes.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio TV Martí, @gmail.com. Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Considerado una de las figuras más grandes de la literatura cubana y reconocido también uno de los autores en lengua hispana, junto a García Márquez, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, entre otros, que conformaron lo que se conoció en el mundo como el boom de la literatura latinoamericana, José Lezama Lima, La Habana 1912-1976, fue grande en todos los sentidos de la palabra. Cuentan quienes le conocieron que Lezama era un gran conversador, hipnótico casi, con un elevado y finísimo sentido del humor. Era además un sibarita, un dedicado gourmet, amigo de lo que él mismo solía llamar comidas pantagruélicas. Grande es el neobarroquismo de su obra cumbre, la novela Paradiso, una de las catedrales de la literatura iberoamericana que lo catapultara al mundo sin moverse del sillón en la sala de su casa, en la calle Trocadero, de donde me contaron sus amigos, que después fueran los míos también, para llevarle al cementerio el día de su entierro, tuvieron que desencajar la puerta de su marco porque no lograban sacar el ataúd. Grande, inmenso, atemporal y único, José Lezama Lima, el hombre que vivió en el exilio, el que conocía al dedillo la historia y la geografía del mundo sin haber salido nunca de la isla, el que terminó sin salir apenas de su casa, el asmático, el ensayista, el poeta ahogado por la asfixiante atmósfera de la revolución de 1959 que contaminaba sus pulmones y su ánimo. Inabarcable y solo, José Lezama Lima determinó morirse, salirse de sí mismo y del cerco en que la mediocridad intentó acorralarlo. La mujer y la casa. Hervías la leche y seguías las amorosas costumbres del café. Recorrías la casa con una medida sin desperdicios, cada minucia un sacramento, como una ofrenda al peso de la noche. Todas tus horas están justificadas al pasar del comedor a la sala, donde están los retratos que gustan de tus comentarios. Fijas la ley de todos los días y el ave dominical se entreabre con los colores del fuego y las espumas del puchero. Cuando se rompe un vaso, es tu risa la que tintinea. El centro de la casa vuela como el punto en la línea. En tus pesadillas llueve interminablemente sobre la colección de matas enanas y el flamboyán subterráneo. Si te atolondraras, el firmamento roto en lanzas de mármol se echaría sobre nosotros.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.